Hola a todos. En este espacio de Destellos en FM High, quiero referirme hoy a una de las figuras como conjunto más, digamos, creativas, dinámicas, desafiantes que ha producido la historia judía. Me refiero a los profetas del antiguo Israel. Los especialistas en religiones distinguen y clasifican para tratar de poner orden dentro de los miles y miles de fenómenos religiosos que conocemos y hablan de tres grandes tipos de religiones. Las religiones naturales, como las religiones de los mayas, de los aztecas, de los pueblos paganos de Babilonia, etcétera, que son las llamadas religiones naturales, donde el foco está en la naturaleza, los fenómenos naturales, el sol, la luna, las fuerzas de la fertilidad, de la lucha, etcétera, etcétera. Y en estas religiones son religiones donde muchas veces hay una especie de círculo, de un eterno retorno que se repite, como la naturaleza, las estaciones, y el escenario fundamental del cosmos donde se revela lo religioso, lo divino, lo sagrado, es la naturaleza. Un segundo tipo de religiones son las llamadas religiones místicas. Aquí nos referimos a las religiones que se originan en el sudeste asiático en general, como el hinduismo, como el budismo, y estas son llamadas religiones místicas, es decir, que el foco está en el alma o en la personalidad del creyente, de la persona que tiene que conectarse con lo sagrado y desconectarse y desapegarse del mundo. Es decir, busca una conexión que lo libere de la historia, que lo libere de la naturaleza, que le evite seguir volviendo, ya sean reencarnaciones o de otra forma. Y para eso usa toda una serie de técnicas, como el yoga, por ejemplo, en su origen, y otras que tiene que ver con la liberación de la conexión con el mundo histórico natural y la búsqueda de un tipo de experiencia de salir de este mundo que no tiene solución. Y un tercer tipo de religiones son las llamadas religiones proféticas. En este caso, también algunos las llaman religiones abrámicas, porque estamos hablando de judaísmo, cristianismo e islam. ¿Por qué se llaman religiones proféticas? Son llamadas así porque son concepciones religiosas que plantean que la divinidad envía por medio de personas elegidas, llamados profetas, mensajes específicos a los seres humanos, no como individuos aislados, sino como parte de comunidades. Y el escenario fundamental aquí no es el alma o la interioridad del creyente, no es la naturaleza, el ámbito fundamental de estas religiones es la historia, es decir, el acontecer humano, el acontecer colectivo. Son religiones donde hay figuras, en este caso los profetas, que transmiten, comunican a sus comunidades mensajes ya sean muy específicos relacionados con los acontecimientos políticos, sociales, culturales, religiosos de su tiempo. Y estas religiones también llamadas abrámicas, porque las tres reconocen en la figura de Abraham, el padre de la fe, el fundador de alguna forma de este modelo, son religiones que también desarrollan escritos sagrados. Pero son escritos sagrados que no provienen de una iluminación como la que tuvo Buda, como un insight que le permite entender la problemática del ser humano y cómo superarla, sino que provienen de una revelación directa de lo divino desde distintos medios. Entonces, cuando hablamos del judaísmo, cristianismo, islam, hablamos de religiones proféticas, donde hay figuras claves, en este caso los profetas de Israel y después otras figuras que también lo toma el cristianismo, el islam, que hay escritos sagrados revelados por la divinidad, y esos escritos sagrados son la base para el proyecto de vida de esas comunidades en la historia. Y la propuesta no es evadirse del mundo natural o evadirse del ciclo del eterno retorno, sino acá el planteamiento es la salvación de la comunidad dentro de la historia. ¿Cómo transformar la historia desde un caos donde las fuerzas del poder, del egoísmo, de la riqueza son las que predominan, a la construcción de otro tipo de sociedades iluminadas por la palabra divina? En este contexto, el judaísmo inaugura un modelo religioso único. Si bien había figuras con ciertos elementos en el mundo de Mesopotamia y Egipto, pero muy limitados como tales, por eso esos pueblos recurrían tanto a la adivinación, porque no había una claridad de lo que los dioses querían. En cambio, en Israel es una concepción donde Dios plantea claramente qué pretende de su pueblo, de su comunidad. Entonces no hay que recurrir tanto a la adivinación, porque a diferencia de los dioses mesopotámicos, que son más opacos en ese sentido como tales. Entonces, un elemento fundamental, y esta es la primera de otras charlas que daré sobre el tema de la profecía bíblica, las figuras claves acá son estos llamados profetas. Dentro del estudio de la profecía bíblica tenemos distintos criterios para analizar las obras. Por un lado, nos referimos a la segunda parte de la Biblia hebrea o Tanaj, que se llama Neviim, profetas, y que incluye desde el libro de Josué, jueces, etcétera, reyes, y después los profetas, digamos, mayores y menores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y después los 12 profetas menores, como Oseas, Amós, Habacuc, que se llaman profetas menores, no porque su mensaje sea menos importante que los de Isaías o Jeremías, sino porque son libros más cortos, libros que pueden tener 3 capítulos, 9 capítulos, a diferencia de libros como Isaías, que tiene 66, o Jeremías o Ezequiel, que también tienen, son libros más largos y que ocupaban cada uno un rollo en sí mismo. Entre paréntesis, podemos mencionar que, como lo dice mi amigo y colega el doctor Adolfo Reutemann, la Mona Lisa que tiene el Museo de Israel en Jerusalén es el gran rollo del profeta Isaías, que se encontró completo dentro de los documentos hallados en el Mar Muerto, en Qumran. Ese documento equivale a lo que es la Mona Lisa en el Louvre como la pieza más conocida, más central. En este caso hablamos de un manuscrito del profeta Isaías completo, que si bien tiene muchas pequeñas variantes con el texto actual, es un texto hebreo que sigue básicamente la versión masorética con algunos cambios, pero que es un texto que tiene 2100 años aproximadamente, está mucho más cerca del fenómeno profético. Entonces, por un lado podemos decir hay una estructura literaria de los libros proféticos, al mismo tiempo podemos hablar que en el judaísmo hay una jerarquía de los profetas, y la figura más elevada, considerada una categoría especial que no se puede comparar con el resto de los profetas, es la figura de Moisés. Dentro de la tradición judía, Moisés es el profeta por excelencia, es el profeta que panim el panim, como se dice en hebreo, cara a cara, se confrontó con la divinidad. Los otros profetas, según la tradición rabínica, no vieron, digamos, no tuvieron esa experiencia tan directa, vieron todo a través de un cristal opaco, no con la nitidez y la claridad que tuvo Moisés. Entonces, hoy mencionamos un poco distintos modelos de cómo entender los fenómenos religiosos, criterios, y en ese contexto sobresale las religiones proféticas, que son religiones que plantean que el desafío del ser humano es encontrar la salvación en la historia, no como individuos aislados, sino como miembros que pertenecen a comunidades culturales, políticas, nacionales, religiosas. Y en este sentido, para los profetas, el ámbito de la historia, es decir, el ámbito de lo que hacen los seres humanos, es el ámbito que está bajo la lupa de la mirada divina. La naturaleza expresa al Creador, El ser humano tiene una interioridad, pero el escenario central donde se da el drama del encuentro entre Dios y el ser humano es la historia para los profetas. El próximo encuentro trataremos de clarificar un poco más los contenidos que desarrollan los profetas de Israel y que sigue haciéndolos unas figuras, por un lado, molestas, cuestionadoras, y por otro lado, tan relevantes y tan significativas.